Vamos a orar primero. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos, Señor, para aprender un poco más de ti y un poco más sobre su obra para salvarnos, que es la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que tú puedas inspirarnos para recibir entendimiento sobre su libro, porque queremos aprender lo que tú dices en su Biblia según su palabra y su voluntad y no según lo que queremos pensar sobre estas cosas. Te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la salvación, que es la obra de Dios. Y vimos que hay tres cosas que Dios hizo para tener una salvación completa. Esos son la justificación, la santificación y la glorificación. Daría un ejemplo a ustedes para mirar la diferencia y la la necesidad de la salvación, diciendo que esta vida terrenal es como nosotros estando en un río de pecado y el fin de ese río es una catarata y si cae en eso, básicamente vas a ir al infierno, ¿okay? Y puede ser que cuando estás en ese río de la vida que continúa en su flujo, ¿cierto? Continúa hasta que llega a su fin. Puede ser que entras un bote en ese río, ¿okay? Esos botes, yo estaba diciendo, significa la religión. Vea que el bote sí puede sacarte del río un poco, pero vas a continuar siguiendo el río y vas a caer cuando llegas a esa catarata. ¿Okay? La salvación que Dios quiere darnos es como cuando Jesucristo llega en un helicóptero y Él baja una línea de vida a nosotros diciendo, aguántalo, aguántalo, aguántalo. ¿Okay? Eso es la salvación de Dios. Vea que es fuera del río y no vas a caer en esa catarata que te lleva al infierno por eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es solamente aguantar esa línea de vida. ¿Cierto? Solamente tenemos que aguantar eso y Dios nos saca. Eso es la obra de nosotros, creer de esa manera. Y poner confianza, tanta confianza que aguantamos la cosa y no seguimos tratando de quedarnos en un bote por ahí en ese río de pecado y todo eso. ¿Okay? Pero la obra de Dios con la salvación es Dios preparando el piloto, preparando el helicóptero, chequeando que la salva a la línea de vida está bien para que puede subir y puede mantener su peso. Todo eso, llegando ahí, bajando el helicóptero para llegar a ti, a donde estás usted. Porque puede ser que es un poco más profundo, como cubrido con ese río de pecado que otro, ¿cierto? Y él tiene que llegar a donde está. Entonces, Dios hace muchas cosas para que podamos ser salvos. Y eso es lo que estamos mirando aquí. ¿Okay? Y bueno, ya estudiamos sobre el primer aspecto de esto, la justificación, que es haciéndonos como si fuera que nunca pecamos. ¿Ok? Pero hoy seguimos con la segunda parte de la salvación que está en 1 de Corintios capítulo 1. Entonces vamos por allá. 1 de Corintios 1. Y comenzando con versículos 1 a 4, la Biblia dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Saltando al versículo 30. De Él, empero, sois vosotros en Cristo Jesús, el cual es hecho para nosotros de Dios sabiduría y justicia y santificación y redención. Y aquí en este versículo tenemos la palabra santificación. Okay. Antes de comenzar este estudio, hermanos, nota que Jesucristo es mencionado mucho en estos versículos. Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, todo eso, ¿cierto? Okay. ¿Pero por qué? Bueno, Él es el capitán y consumador de nuestra fe, ¿cierto? Y es el príncipe de nuestra salud, eso es lo que David dice. Salvación es realmente una persona que se llama Jesucristo. Entonces, la santificación también es algo que Dios hace a nosotros. Okay. No es algo que podemos llegar a ser santos sin Él. Y también Jesucristo, Él tiene la preeminencia en todo. Eso es lo que estamos viendo. Okay. Pero volviendo a 1 Corintios 1, versículo 30, vamos a mirarlo otra vez. De Él, empero sois vosotros en Cristo Jesús, el cual es hecho para nosotros de Dios. Y vamos a ver un formato aquí, ABAB, como música. Que Dios sabe de música, creo eso. ABAB. Sabiduría, A. Y justicia, B. Y santificación, A. Y redención, B. Okay. Ya vimos que por la redención hecho por Jesucristo tenemos nuestra justicia, ¿cierto? Somos justificados por esa redención. Okay. Entonces, justicia, y redención están juntos, BB. Pero mirando las otras dos palabras que están ahí, sabiduría y santificación, esos dos se juntan en una manera. Okay, vamos a mirar eso hoy. Bueno, la palabra santificación, mirando la palabra, ok. Tiene adentro de esa palabra dos palabras. Tiene la palabra latín, sanctus, sanctus. ¿Eso significa qué? Santo. Es bueno que el latín es muy cerca de español, ¿cierto? Muy fácil. Ok, pero la segunda palabra, no ves eso en español, ficacio. Eso es ficación, ¿ves eso? Ficacio, esa palabra en latín. Y eso significa hacer. Hacer. Entonces, escuchase la palabra magnificación, por ejemplo. Eso significa hacer más grande. Porque magnus es la palabra latín para magnificar algo, hacerlo más grande. ¿Okay? Entonces, santificación significa hacer santo. ¿Okay? Después de justificándonos, Dios quiere hacernos santo. Él vino a nosotros como pecadores, ofreciendo el sacrificio de su Hijo para salvarnos. ¿Y sabes qué? No éramos santos en ese tiempo, ¿ok? A lo menos yo sé que yo no era santo. Y por eso estaba en ese río de pecado, ¿ok? Ensuciándome más y más como un cerdo en su ciénaga, ¿cierto? Okay. Dios nos dijo a mí, límpiate primero de la suciedad del río antes de que puedas subir en ese helicóptero. Él no dijo eso. Él me salvó sacándome de ese río y después Él ya quiere limpiarme de esa suciedad. Okay. Y es lo mismo con ustedes. Dios quiere santificarnos o hacernos santos. Entonces, vámonos a Primera de Tesalonicenses 5. Okay. Y eso es algo interesante para estudiar, hermanos, porque ya tenemos, ya estamos adentro de este cuerpo de pecado, ¿cierto? La carne que poníamos debajo del pecado en el principio. Entonces, ¿cómo es que Dios nos santifica cuando estamos en esta situación ya? Esa es la pregunta. Primera de Tesalonicenses 5. Y versículo 23, la Santa Biblia dice, y el mismo Dios de paz os santifique cabalmente. Entonces Dios quiere santificarnos cabalmente, y eso es otra palabra para decir enteramente, ¿cierto? Completamente. ¿Pero a dónde? Siguiendo, versículo 23. Y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor nuestro Jesucristo. Okay. Fiel es Él que os ha llamado, el cual también lo hará. Vea esa promesa ahí. Dios dice que Él va a hacer eso. ¿Ven? Okay. Entonces Dios quiere hacernos completamente santo. O una nación santa, pues. Un pueblo santo. Santo en espíritu, alma y cuerpo. Okay. Entonces hay tres aspectos con la santificación también. Y lo que estamos viendo es que siempre hay tres con todo, ¿cierto? ¿Eso no es un poco raro? ¿Es coincidencia? No, claro que no. Dios es tres y uno. Entonces yo no entiendo a esa gente que no cree en eso. ¿Okay? Siempre hay triples con todo. Bueno, vamos a mirar esos tres aspectos ahí de espíritu, alma y cuerpo. Y vamos a comenzar primero con el alma. El alma. Y con santificando esta parte, es 100% la obra de Dios con esto. Okay. Después de poniendo nuestra confianza en el Evangelio de Jesucristo, Dios santifica nuestra alma también. Pero solito, separado. Okay. Entonces no tenemos una parte en esta santificación, para nada. No podemos decir a Dios, Dios, santifique mi alma después de conociéndole. Él va a hacer eso solito. Okay. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso en esta manera? Bueno, nuestra alma es la parte más importante de nosotros, ¿cierto? Es nuestro ser. Okay. Y es más importante que su cuerpo mortal y su espíritu que va a ir a Dios, si conoces a Dios o no. Okay. Como Jesús dijo, ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Esa es la pregunta de Jesús, ¿cierto? El alma es nuestro ser personal, y eso es la parte que Jesús quiere redimir y salvar para que podamos estar en relación con Él para siempre y jamás. Okay. Cuando miro a ustedes, cuando yo estaba ahí en Colombia con usted, mi hermana, y también hermana aquí, yo veo carne, ¿cierto? No puedo ver sus almas, porque sus almas están adentro de sus cuerpos, es algo invisible. ¿Okay? Pero esa es la parte que Dios quiere salvar, no este cuerpo que puedo ver hoy en día. ¿Okay? Bueno, Dios santifica este alma que tenemos en dos maneras. Primeramente, Dios santifica su alma por posición. Volviendo a 1 de Corintios 1, vamos a mirar versículo 2 otra vez. 1 de Corintios 1, versículo 2, la Biblia dice. Ah, porque es nuestro ser personal, es la esencia de nosotros, si quiere decirlo así. Eso es nuestra alma, pues. Okay. Su cuerpo no es usted, solamente el vehículo que usas para manejar en este mundo. Pero su alma es quien eres. Okay. 1 de Corintios 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, así de ellos como el nuestro. Entonces, según ese versículo, Pablo está hablando a nosotros, ¿ok? Y no solamente a los que estaban en Corinto en ese tiempo, porque nosotros invocamos el nombre del Señor Jesucristo también, ¿cierto? Notemos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces somos santos, ¿cierto? Cualquiera que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y en ese momento, Dios cambia la posición del alma de esa persona para que no se quede siendo un pecador y ahora es un santo. Okay. Vamos a Romanos 1, Romanos 1, para ver un poco más sobre esta cosa aquí. Romanos 1. Romanos 1, versículo 6 dice, entre las cuales sois también vosotros los llamados de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ve eso. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llamados a ser santos, esa es la frase que estamos mirando ahí. Ok. Ya sabemos que nuestra alma tenía pecado, okay, pero fue limpiado por la sangre de Jesús. Y ya es crucificado, ¿cierto? En los ojos de Dios. Por eso somos santos en los ojos de Dios. Entonces, esta santificación es algo que Dios hace y solamente Dios puede ver, realmente. Okay. El resto del mundo no puede ver esto. Entonces, cuando miro a usted, hermano, yo no puedo saber si eres un santo o no. No por eso. Es algo en su interior, ¿cierto? Okay. Pero Dios, que distribuye la luz de las tinieblas, ¿cierto? Él puede ver la diferencia entre nuestra alma y las almas de pecadores. Entonces, con este caso, es algo muy blanco y negro con Dios. No hay gris. Eres pecador o santo y ya. Okay. Bueno, vamos a Éxodo. Éxodo, capítulo 13. Para ver lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento sobre esta cosa. Éxodo 13. Y notemos que en Éxodo 12. Eso fue cuando el Cordero de la Pascua fue abatido para salvar al pueblo de Israel del ángel de Jehová, ¿cierto? Eso era el último castigo de Dios contra el faraón, por lo que él dijo, yo voy a matar el primogénito, y Dios dice, ok, yo lo hago. Pero Dios daría una manera para que ese ángel que va a matar al primogénito va a pasar a ellos, no matarles, ¿sí? Bueno, capítulo 13, eso es después de recibiendo la Pascua. Ya tienen la redención de la sangre del Cordero, ¿cierto? ¿Y qué pasa después, directamente después? Versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, santifícame todo primogénito. La abertura de toda matriz en los ojos de Israel, así de los hombres como de las bestias, porque mío es. Ve eso. Después de recibiendo la redención y la justificación espiritualmente, ¿qué pasa? Dios quiere que santificas. ¿Cierto? Versículo 12. Harás pasar a Jehová todo lo que abriere la matriz y todo primogénito que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová. Bueno, esto está en el mismo contexto de santificar. Entonces, tú puedes decir que santificar significa hacer pasar a Jehová o separar a Jehová. No solamente separando, yo puedo separar de fumando hierba o algo así, ¿cierto? Pero diferente si yo separo de eso para ir más cerca a Jehová, a pasar a Él. Eso es santificarse. ¿Okay? Y nota, dice que cualquiera que es primogénito, eso se refiere espiritualmente al primogénito de cada criatura, que es Jesucristo. ¿Cierto? Es el primogénito de cada criatura, Colosenses 1. ¿Okay? Entonces, cualquiera que recibe ese primogénito, que es Jesús, es santificado por Dios. Y su alma cambia en posición de siendo pecador a siendo un santo. La Biblia dice: los ojos de Jehová en todo lugar están mirando los buenos y los malos. Y los buenos son los santos, y los malos son los pecadores. Ya que es así, es blanco y negro esta cosa. Okay. Bueno, hablando de la manera que Dios mira a las personas, Dios dijo a Samuel, vamos a 1 de Samuel 16. 1 de Samuel 16, y creo que ustedes conocen esto, pues escucharon ese versículo antes. 1 de Samuel 16, versículo 7, que dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a la altura de su estatura, porque yo le desecho. Porque no es lo que el hombre ve, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Jehová ve el corazón. Entonces Dios no mira. ¿Perdón? A 1 de Samuel 16. 16, versículo 7. Hermana, ¿qué?
16.
7. 7.
Gracias.
Dice ahí que básicamente Jehová, el Señor, no mira el color de nuestra piel, ¿qué? Él no importa nuestra forma, Él no mira el color de nuestros ojos, Él ve al corazón. También Dios dijo a Isaías 1, Isaías 1, versículo 18. Y desafortunadamente no memorizaba esto en español, pero Isaías 1, versículo 18 dice: venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. ¿Ves? Entonces, con justificación, Dios limpió nuestra alma, que era el color de carmesí, color de pecado. Él lo limpió para que pueda ser blanco y puro como la lana. Eso fue lo que pasó. Okay. Entonces, después de esa justificación, Dios santificó nuestra alma con posición para hacernos santos en ese corazón. Okay. Dios ve a ese río de pecado y se ve dos corazones. Okay. Ve a toda la gente que está en su helicóptero, la gente en el río. Los que están en el río ya, que tienen corazones de carmesí, lleno de pecado. Y los que están en su helicóptero, que ya son limpios y blancos y puros como la lana. Okay. Y nota que ellos cambiaron posición, ya no están en el río, están en el helicóptero, ¿cierto? Están separados de esa maldad, de esa inmundicia y todo eso. Bueno, es algo bueno que Dios hizo eso para nuestras almas, ¿cierto? Eso es una maravilla, es una bendición muy grande. Porque ya tenemos seguridad eterna, básicamente. Estamos asegurados si Dios salvaba nuestra alma en esa manera. Pero ¿qué pasa con nosotros? Porque yo sé que pequé otra vez muy cerca del momento que recibí el Señor Jesucristo. Ya sabemos que ya pecamos, entonces, ¿cómo es que todo esto pasó, cierto? Okay. Y si peco después de la salvación, mi alma va a ensuciar otra vez con ese pecado. Mi alma va a ser carmesí otra vez. Esa es la pregunta, ¿ok? Bueno, el alma fue santificado en una segunda manera para evitar este problema. Y eso se llama imputación. Imputación. Vamos a Romanos 4. Romanos capítulo 4. Imputación. Romanos 4, versículo 4 y 5 dice: empero al que obra, no se le cuenta la recompensa por gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, Si no creen en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ok. Bueno, notemos que la salvación no viene por obras, ¿cierto? Porque si viene por eso, Dios tiene deuda a nosotros por eso. Dios no está en deuda a nosotros. Entonces, Él nos salva por gracia. Y eso es bueno, ¿ok? Tenemos la justificación por la gracia de Dios. Pero ¿cómo es que Dios nos guarde para que no ensuciamos con pecado en nuestra alma otra vez? Esa es la pregunta. Bueno, versículo 6. Como también David describe la bienaventuranza del hombre, al cual Dios imputa, esa es la palabra ahí, imputa justicia sin las obras. Imputar, es una palabra que significa agrega a la cuenta de alguien. Dios hace una cuenta para con nosotros basado en nuestra fe en el Señor Jesucristo. Versículo 7, diciendo.
Cada vez que pecamos, entonces, eso va como a la cuenta.
Sí, vamos a ver, exacto, vamos a ver lo que Dios va a hacer. Versículo 7, diciendo, entonces la bienaventuranza es al hombre que Dios, al cual Dios imputa justicia sin obras, diciendo que, ¿cuál es la descripción? 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Y sabemos que Jesucristo es la manera que nosotros pecados son perdonados, cubiertos y todo eso. Pero la cosa maravillosa es versículo 8. Bienaventurado el varón al cual el Señor no imputará pecado. ¿Ves eso? ¿Okay? Y nota que el tiempo de este verbo es futuro. No imputará pecado. Y bueno, porque eso es importante. Pues conmigo, ok. Yo fui salvo cuando tenía casi 25 años de edad. Okay. Mis pecados durante ese tiempo eran perdonados y quitados por medio de la sangre de Jesucristo, ¿cierto? Okay. Pero según ese versículo aquí, los pecados que hago después de conociendo al Señor no son imputados a mi alma. Exacto, hermano, exacto. Dios no va a contar mis pecados desde el momento de ser salvo. Y por eso soy bienaventurado. Y ustedes también si son salvos, ¿cierto? Okay. Ok, bueno, Dios no va a imputar pecado a nuestra alma. Eso es una bendición, qué bueno. Y también imputará la justicia de Jesucristo, ¿cierto? Tenemos la justicia de Él. Y por eso nuestra alma es 100% salvo y santificado en esa manera. Okay. Pero el problema es esto. Pecado tiene que ir a un lugar. Sabemos que pecamos. Tiene que ir a un lugar. Entonces, ¿a dónde va a ir? Pues tenemos tres partes en nuestro ser, ¿cierto? Bueno, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 7, la Biblia dice. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de poco pecado. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice eso, hermana.
Todo.
Dice de poco pecado, dice eso.
No, dice de todo.
De todo, amén. Ok, entonces cuando Jesús nos limpia, Él nos limpia de todo pecado. El Padre Celestial nos mira y Él ve almas blancas y puras lleno de su Hijo y no de nuestro pecado carmesí. Pero nota que el verbo aquí es presente, dice limpia, no dice limpiará, no dice limpió, ¿cierto? Uh-huh. Presente. Entonces ese versículo puede ser aplicado a más que en nuestro pasado cuando conocimos al Señor y cuando Él santificaba nuestras almas. ¿Okay? Entonces vamos a seguir hablando de la santificación del cuerpo. Del cuerpo ahora. ¿Okay? Sabemos que cuando conocemos al Señor, somos dos hombres después de ese momento. El viejo hombre vive en nuestro cuerpo y ya es debajo del pecado, ¿cierto? Pero nuestra alma, siendo santificada del Señor, tiene el nuevo hombre que es hecho para vivir y servir a Dios. Esta parte no puede ser imputado con pecado. Entonces Dios imputa nuestros pecados a nuestro cuerpo. ¿Ve eso? Eso es cómo funciona eso. Vamos a 1 de Corintios 11 para ver un poco sobre esto. 1 de Corintios 11. Primero de Corintios, si yo puedo llegarlo ahí. Primero de Corintios 11. Y vamos a ver versículos 29 y 30. Sabemos que Primero de Corintios aplica a nosotros, ¿cierto? Porque somos llamados a ser santos. Entonces esto aplica. Y capítulo 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, condenación come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y bueno, Pablo está hablando con una iglesia, okay, diciendo que él miraba los hábitos de la gente ahí, cuando ellos hacen la cena del Señor. Porque este capítulo tiene que ver con eso. Okay. Y Pablo vio que algunos hacen la Santa Cena en una manera impía. Y por esos pecados Dios dice en versículo 30 que hay muchos enfermos y debilitados entre ellos y que muchos duermen. ¿Ves? Okay. Notemos que Dios juzga ese pecado en el cuerpo de estos cristianos. Sabemos que el salario del pecado es la muerte, eso es Romanos 6, ¿cierto? Entonces, enfermedades que son una forma de muerte porque debilitan cuerpos, esos son un tipo de juicio que Dios puede utilizar en nosotros. Y para que sepas, ese duermen ahí, eso significa la muerte también. Porque Dios dijo a Marta, dijo que, y María, que no, Lázaro solamente está dormida. Y él estaba muerto. Okay. Entonces, sí, Dios puede matar a un cristiano. Es una opción que él tiene, depende de lo que quiere hacer. Eso depende del juicio que él quiere dar y eso es basado en lo que tú haces siendo cristiano en esta tierra. Si tú juzgas a sí mismo por su pecado, o dejas que Dios lo hace, eso es su decisión. Que la gente aquí querían hacer lo que quería con la Santa Cena, no lo tomaban de una manera seria, y por eso Dios lo juzga. ¿Okay? Entonces, a veces sí, las enfermedades que pasan en cristianos en la tierra pasan porque están en pecado, y Dios tiene que juzgarles. A veces, no sabemos, no podemos mirar a una persona y saber si es así, pero a veces por eso. ¿Okay? Otras veces, bueno, puede ser por tiempo y chance, porque la Biblia dice que tiempo y chance pasa a todos. Pero algunas veces no es eso, es porque Dios está juzgándoles. Y bueno, para que sepas, Dios no tiene planes para llevar este cuerpo al cielo. Eso no es en su plan. Entonces no está tan, you know, preocupado con su cuerpo en esa manera. ¿Okay? ¿Por qué? La Biblia dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Okay. Entonces Dios va a echar este cuerpo, por eso tiene que darnos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, que no es carne y sangre, es carne y hueso. Pero eso es otro estudio. Continuando. Okay, vamos a Gálatas 6, Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 8. Un versículo que me imagino que tienes eso en su mente, un lugarcito ahí en su cerebro. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Bueno, Dios está mostrando una división aquí. ¿Okay? Su alma es santo y separado a Dios. Entonces él no va a imputar pecado a su alma. Pero es su decisión. Si tú quieres sembrar a su carne o quieres sembrar al Espíritu Santo. Y si siembras a su carne, Dios va a darte corrupción a su carne, como dice ahí. Y si siembras al Espíritu, Dios va a darte galardones en el futuro. ¿Okay? Eso va a dar algo a ti en la vida eterna que va a llegar. ¿Okay? Puede ser si quieres hacer cosas en su carne, bueno, va a ser débil, va a ser enfermo y puede ser que mueras. Eso es el pecado de la muerte que la gente está preocupada demasiado. ¿Sabes? ¿Okay? Dios tiene derecho para matarte. ¿Okay? Y eso tiene sentido porque el pecado ya está en su cuerpo y no su alma. Entonces eso es posible. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué podemos hacer con esto? Ok, vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y obviamente Dios no va a juzgarnos si Él no daría a nosotros una manera de evitar ese juicio, ¿cierto? Él va a decirnos lo que debemos hacer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a ver versículos 1 a 3. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que recibisteis de nosotros, de cómo debéis andar y agradar a Dios, si abundéis. Sí, hermana, ¿qué? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Estaba donde segunda, no hay segunda Tesalonicenses 4, eso es
No,
verdad.
estaba en primera, pero capítulo 1.
Yo también.
Ah, no, está bien. Ok, primera de Tesalonicenses 4, versículo 1, listo. Ok. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que recibisteis de nosotros, de cómo debéis andar y agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Porque la voluntad de Dios es esta. Aquí, ok, vamos a ver. A saber, vuestra santificación. Boom. ¿Ves? Dios tiene su voluntad para que todos son salvos. Eso es verdad, ¿cierto? Según el de Pedro 3, 9, 8 dice que Dios quiere que todos son salvos. Pero también tiene su voluntad que todos los cristianos santifiquen. Lo dice ahí. Siguiendo. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santificación y honor. Ese vaso, su cuerpo, para que sepa. No con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Ya no eres gentil, ¿cierto? Tienes un cuerpo de gentil, pero no eres gentil si eres un cristiano. ¿Okay? Que ninguno agravie, no sé cómo decir eso, ni defraude en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os habemos dicho y protestado, pues no nos ha llamado Dios para vivir en inmundicia, sino en santidad. ¿Okay? Vean, Dios nos salvó de ese río de pecado otra vez, ¿cierto? Él nos sacamos de eso. Pero también Él no
Aquí está
quiere.
la paz.
Perdón, hermano.
Entonces ahí está la salvación que Dios nos da, o sea, la santificación del alma.
Esto no, esto es del cuerpo, porque
Exacto.
habla de un vaso.
Exactamente. Eso. Que ahorita hablamos, cuando Dios nos da la salvación, es la santificación del alma. Él
Ah, sí.
santifica nuestra alma.
Ah, sí, amén, eso es
Y
parte, sí.
eso es inmediato cuando uno cree, ¿cierto?
Básicamente,
Cuando
sí.
uno.
Sí,
¿Cómo así que
es como conoces a Dios y todo eso pasa en un instante, pero ni siquiera lo conoces, solamente sabe que conoce a Dios. Estamos mirando todo eso en pedazos.
pues cuando uno recibe a Cristo, ¿cómo así que? Pues si uno no lo conoce, ¿cierto? Ok.
¿Perdón?
¿Cómo cuando uno recibe a Cristo? Pues básicamente uno no lo conoce, porque mire que uno va conociendo de que va como leyendo más la palabra y buscando consejo.
Ah, sí, pero hay diferentes maneras de conocer a una persona, ¿cierto?
O sea que ese sería como cuando yo llego y te lo conocí a usted por primera vez. Esa es la salvación.
Sí, es
Que
como
yo
en ese
entiendo.
momento conoces a Cristo como Salvador, pero cuando crezcas en su fe vas a conocerlo como su Señor. Para que entiendas, pero sí, cuando conoces a Cristo, cuando pones su confianza en Él para que Él te salve de sus pecados, de ese momento debes decirle, como poner un propósito en su corazón, Señor, quiero seguirte. Y en ese momento ya decidiste que quieres santificarse más y seguirle como su Señor y no solamente su Salvador. Pero ¿qué pasa con la mayoría de cristianos? Se quedan ahí como Salvador y ya.
Pero una persona puede ser salva solo conociéndolo como Salvador y no ponerlo como su Señor.
En una manera sí, en una manera no. Porque tienes que confesar el Señor Jesús, ¿cierto? Tienes que confesar el Señor Jesús para ser salvo, Romanos 10. Pero ¿Él es el
Confesar
Señor de qué? De su...
no es que, o sea, yo. Confesar no es yo decirle a la gente que él es mi salvador, o es confesar creyéndolo yo en mi corazón que él es mi salvador.
Lo que vas a hacer en su corazón es esto, vas a decir, Señor, tú eres correcto de mí, yo soy un pecador, no tengo esperanza, merezco el infierno. Yo voy a poner su confianza en su Hijo, el Señor Jesucristo, que murió en Calvario para mis pecados, era sepultado 3 días y resucitó, mostrando que Él es Dios en la carne. Y yo voy a poner mi confianza en Él y no en mí. Eso es la salvación, ¿cierto? Pero sigue más, porque Dios es también el obispo de nuestras almas y también nuestro pastor, nuestro buen pastor, ¿cierto? Y tú tienes que decidir ya después de ese momento si tú quieres que Dios es el Señor de su vida. Y eso es algo diferente, ¿cierto? ¿Tú vas a seguirle como discípulo o vas a ser como uno de esos pentecostales unidos por ahí que hace lo que quiera? ¿Me entiendes? Y
Sí, pero
esto es la diferencia aquí, porque aquí está hablando de santificando tú mismo su cuerpo, y ya sabemos que muchos pentecostales no hacen eso, están fornicando por ahí todo eso, por eso continúan así, porque no decidieron, no ponían ese propósito, Dios, yo quiero santificar y vivir una vida para ti. Y son salvos, pues si ponían su confianza en Jesús, sí, son salvos en esa manera. Pero no son santificados para vivir una vida cristiana vi victoriosa en este mundo, para servirle y ser útil para Dios como un instrumento. Eso, ya sabemos que la mayoría de pentecostales no son útiles para Dios, ya sabemos eso. ¿Okay?
pero cuando dicen que por su fruto los conoceréis también a qué se refiere, porque es que
Ah, sí.
una persona es salva, debe mostrar frutos de ese arrepentimiento, de esa salvación o de la obra que Dios hizo en él. O, ¿cómo es ahí? Pues, ¿cómo puede? Entonces, por eso es que yo pregunto, ¿cómo puede una persona conocer al Señor como su Salvador, pero no seguirle como su Señor? O sea,
Sí.
si es salva, ¿sabes?
Pues cuando eres salvo, cuando conoces a Dios, ya eres un bebé otra vez. Y la Biblia dice, como ves, debes que buscar la palabra de Dios, ¿cierto? Que es su leche. Es su leche no adulterada, lo que dice. ¿Y qué pasa con la mayoría de cristianos? No lo hacen. No leen la
Exacto,
Biblia.
eso es lo que
Sí, hermana. Y sí, ese versículo ahí, podemos mirar esto después de la enseñanza, pero básicamente el contexto es ignorado cuando eso es predicado así. Porque Dios está hablando con los fariseos. Y no está hablando con gente normal, está hablando con hipócritas, básicamente. ¿Okay? Yo no puedo ver a un cristiano normal por ahí y saber si es salvo o no, pero yo puedo saber con ellos mirándolos si no están viviendo para Dios. Obviamente hay un problema ahí, pero yo no voy a decir con eso tú eres perdido, yo no puedo decir eso. Yo voy a decir tú tienes que examinar a sí mismo y ver a dónde estás, porque obviamente para mí yo te miro y yo no conozco que eres un cristiano, para que sepa mío, pero yo no voy a decir que no eres. Porque tú me dices, yo ponía mi confianza en Jesús y ya sabe cómo ellos hablan, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices, ok, examina a sí mismo, lee la Biblia, hace algo, no lo hacen. Pero tú hiciste lo que tú tienes que hacer y no debes juzgarles diciendo que no son salvos, debes juzgarles diciendo no son santos o discípulos de Dios, mejor dicho. No están siguiendo a Jesús. Eso es el juicio correcto ahí. Pero sí, mucha gente usa ese, lo saca del contexto y dicen, no veo fruto, eres perdido. Eso es una cosa bautista que es una tradición malvada también. Sí, bautistas tienen problemas también. Yo sé que soy bautista, pero yo no sigo todo bautista, listo. Yo soy un creyente de la Biblia, hay una diferencia ahí. Listo, siguiendo. Pero hablamos de eso después, si quieres, yo tengo que buscar el versículo, yo puedo mostrar el contexto ahí para que veas lo que Dios está diciendo exactamente. Okay. Listo. ¿Dónde estamos? Bueno, Dios nos salvó de ese río de pecado. Ok, ahora estamos en helicóptero, pero Él no quiere que estemos ahí poniendo nuestros pies en ese río otra vez para ensuciarnos. Eso es lo que gustamos hacer como niños, ¿cierto? En la piscina por ahí. Ah, vamos a hacer eso con su pie y todo eso. No, Dios no quiere eso. Ok. Él quiere que somos santos adentro y afuera. Por eso, Él dice que apartéis de fornicación y concupiscencia. Okay. Él quiere que apartemos de cosas sexuales que son pecaminosas, las cosas que los gentiles hacen sin pensar. ¿Ok? Somos gentiles en la carne, entonces ya sabemos qué es eso, ¿cierto? El Playboy, un pornografía, película malvada, ¿cierto? Club, todo eso está lleno de gentiles haciendo ¿qué? Enfocado en su concupiscencia, ellos viven así. Y yo sé que yo vivía así para satisfacer a mí mismo como yo quería. Entonces, yo sé qué es eso. Imagino que tú puedes mirar a su vida y saber qué es eso. ¿Okay? Hombres deseando mujeres. Mujeres mostrando toda parte que tiene para tentar a otro hombre, ¿cierto? Fornicando cada vez que puedan, todo eso. ¿Okay? Gentiles, especialmente latinos. Así son, ¿ok? Ya sabemos, ya sabemos. ¿Ok? Gentiles solamente conocen como placer, ese placer sexual, son como animales en esa manera. Y Dios no quiere que somos así. Dios quiere que cambiamos nuestra voluntad para seguir el espíritu y matar esos deseos de la carne. Y bueno, vámonos a Proverbios. Proverbios. Ay, yo no puedo decir eso. Proverbios.
Es que tú eres coste.
¿Qué tal? Ay, no. Proverbios 23.
Ay, no, mira, no queremos costeño.
Es costeño, vea cómo habla.
Yo sí. Pues creo, soy de una isla, ¿no?
Es
Yo
costeño.
soy de Búfalo, entonces estamos cerca, hay un coste del río Niágara, eso cuenta, ¿vea? Ok, ya Proverbios 23.
Sí, como dice Roberto, no sabe decir Roberto, dice como un costeño.
Eso es lo que soy, bueno, ok.
Bueno, quedan okay por ahí.
Bueno, Dios sabe a dónde somos débiles y por eso Él escribió Proverbios 23. Vamos a ver eso. Imagina que Dios el Padre está hablando con nosotros aquí. Bueno, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere nuestro corazón y quiere que observamos los caminos de Jesucristo. Okay. 27, 28. Porque cima profunda es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella, como robador, acecha y multiplica entre los hombres los prevaricadores. Okay. A un hombre Dios está dando un aviso sobre las mujeres que son rameras, los que están en el club, el centro comercial, las escuelas, ¿cierto? El parque, a donde sea, no me importa, en todos lugares, ¿okay? Y ellas multiplican los prevaricadores a los hombres. Dios dice eso porque Él sabe que testosterona, eso es muy fuerte, ¿okay? ¿Conoce eso? Y somos débiles a eso. Dios sabe que esto es la trampa más fuerte que hay para hombres. Entonces dice que tenemos que apartarnos de fornicación. Siguiendo, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el ay? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién los cardenales de los ojos? Para los que se detienen junto al vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino como es bermejo, como resplandezca su color en el vaso, como se entra suavemente. A su fin morderá como serpiente y como basilisco dará dolor. Tus ojos mirarán las extrañas y tu corazón hablará perversidades. Bueno, ya sabemos que alcohol y adulterio mezclan muy bien. Okay. El alcohol es la puerta para que cuando una ramera llega, cometas adulterio. Okay. El país de Colombia y este país, Estados Unidos, están llenos de ¿qué? Borrachos, pornografía, adúlteros, todo eso. Okay. Y no es solamente los hombres, ya somos tan impíos, este mundo es así que las mujeres hacen lo mismo también. Viendo revistas de hombres desnudos y bebiendo demasiado para que se metan en fornicación fácilmente. Eso, creo que ya conocemos eso, ¿cierto?
Sí.
Bueno, ¿a dónde van? ¿Se van al barra? ¿Se van al club para eso? Ok, si ves el televisor, cada anuncio en la tele tiene cosas de cervezas, vinos, licores, todo eso. Okay. Sabemos que hay mucha gente que básicamente viven en la barra como si fuera su segunda casa. Ellos siguen ahí, todos conocen a ellos, ¿cierto? Hay mucha gente así también, y eso es muy triste. Okay. Entonces, nosotros tenemos una parte muy grande con la santificación de nuestros cuerpos. Si ignoramos esta cosa, podemos ser débiles, enfermos, y a veces podemos morir por eso. Okay. Tenemos que cuidar nuestros cuerpos tratando de santificarlo en honor. Este cuerpo es el templo de Dios, 1 Corintios 6, ¿cierto? Okay. Y como en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó con ese templo ahí? Dios lo destruyó por el pecado de Israel. Entonces, ¿sabes qué? Puede destruir el templo de su cuerpo también por pecado. Eso no hay diferencia ahí. No, esto no es un juego. Okay. Bueno, vamos a capítulo 31 en Proverbios. 31. Proverbios. Versículo 1. Palabras de Lemuel Rey, la profecía con que le enseñó su madre. Y debemos escuchar a nuestras madres, ¿cierto? Listo. 2. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos, que es para destruir a dos reyes. No es de dos reyes, oh Lemuel. No es de dos reyes beber vino, ni de dos príncipes la cerveza. Okay. Otra vez, mujeres y vino. Cuando bebes, eso afecta a nuestro espíritu y nuestro derecho. Okay, vamos a ver eso. 5. Porque no beban y olvidan la ley. Y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. ¿Okay? Esto es importante, ¿por qué? Pues sabemos que somos, ¿qué? Reyes y sacerdotes en los ojos de Dios. Entonces esto aplica. Si tú quieres servir a Dios, va a ser muy difícil haciendo eso viviendo en la calle. ¿Okay? Romanos 6. Pero es nuestra decisión, Dios te da la voluntad, pero dice, ah, ok, hay consecuencias. Romanos 6. Básicamente somos colaboradores con Dios, con santificando este cuerpo. Esa es la cosa aquí. Romanos 6, versículo 10. ¿Por qué? En cuanto al morir, al pecado, murió una vez, mas en cuanto al vivir, para Dios vive. ¿Ok? Morimos al pecado con el Señor en Calvario cuando confiamos en Él. En ese momento morimos. Entonces ya vivimos para servir en esta tierra. Eso es nuestro propósito. 11 y 12. Pero vea lo que Pablo dice aquí. Así también vosotros, juzgar que vosotros de cierto estáis muertos al pecado, mas que vivís para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Okay? El pecado ya tiene nada en su alma por la santificación que Dios hizo, pero el pecado puede reinar en su cuerpo. Entonces, no debes rendirse al pecado, hermanos. Eso es el punto. Tú tienes que decidir, decir a Dios, yo voy a sumitir a ti, ¿cierto? Para rechazar al diablo. Y él puede ayudarte con esto. Ve que Pablo reconoce eso. Por eso dice, no reine como tú tienes que decidir. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Ves? Antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. ¿Okay? Entonces, tenemos que caminar en este mundo, pero no tenemos que participar en todo en este mundo. Ya sabemos que tenemos que estar aquí para servir a Dios. Pero no tienes que decir, ok, yo estoy aquí, entonces voy a meter en todo eso, no. Ya tenemos concupiscencias malas, ya sabemos que tenemos pensamientos así y todo eso. Entonces debemos apartar de esas cosas que satisfacen las concupiscencias malas de nuestro viejo hombre. ¿Okay? Su deseo de la carne es contrario del deseo del Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacer un concierto con nuestros ojos como hizo Job, apartando de esas concupiscencias que nos hacen pecar. ¿Okay? Bota las revistas malas que tiene. Bota ese alcohol si tiene algo ahí. Yo hacía eso. Yo botaba la hierba y el alcohol cuando conocí al Señor. Okay. Tú puedes predicar en frente de barras y clubes, pero no los entran para participar en toda esa maldad, ¿no? Okay. Entonces, para concluir, la santificación del cuerpo son esas cosas que son como no lo haces, como los 10 mandamientos, esas cosas. Son las cosas que debemos evitar y apartarnos de eso, porque queremos quedar limpios si podemos. Entonces, apártate de fornicación y otros pecados. Okay. Si tiene un novio y no es su esposo o esposa, apártase de él. Esos pecados, esos malucos quedarse ahí. Si ya conociste al Señor y tiene gusto a hierba y todo eso, bota eso. Si tiene un gusto para ver cositas, bota esas cosas. Si te vas a un lugar que te tenta para hacer algo malo, evita ese lugar. ¿Okay? Entonces podemos ver aquí que esos pecados que se llaman pecados de comisión, esos son los pecados que ensucian el cuerpo. ¿Okay? Y bueno, cuando continuamos podemos hablar de la santificación del espíritu. Y vamos a ver que en ese caso tiene que ver con los pecados de omisión, que son un poco diferentes. ¿Okay? Bueno, vamos ahora. Padre César, damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Por favor, Señor, ayúdanos a santificando nuestro cuerpo para que podamos vivir una vida santa, cerca de ti. Y para que podamos ser útil como instrumentos para su gloria, para que podamos mostrar a gente quién eres usted y darles el evangelio y ser listo para ayudarles a conocer a ti también, Señor. Te damos gracias por todo, en nombre del Señor Jesucristo. Amén.